Así que vamos a dar lectura acá en el capítulo número 6 de Apocalipsis, versículo 9 en adelante. Dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se cumpliera el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, ustedes saben que estamos estudiando en el gran marco de el título que le hemos dado ya hace varios años, increíble, desde el 2007 que partimos sistemáticamente los domingos estudiando, ¿cuánto dije? 2017, muy bien, 2017, le dimos el título desde el arrebatamiento a la segunda venida de Cristo, ¿ya? Porque nosotros debemos entender que el arrebatamiento de la iglesia no es la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo ocurrirá posterior a un periodo que se llama la gran tribulación, que también la hemos visto a la luz de este título que dice aquí la pantalla, la última semana del profeta Daniel, de la profecía del profeta Daniel. Acuérdense que son 70 semanas, de las cuales se han cumplido 69 semanas. Después de las 69 semanas, ¿no es cierto?, se quita la vida al Mesías, como dice ahí Daniel capítulo 9, ¿cierto?, verso 26, y también se destruye la ciudad y el santuario. Es decir, hay como una especie de paréntesis entre la semana 69 y la semana 70. Por lo tanto, queda una semana pendiente. ¿Cuándo comienza el conteo final de esta semana? Una vez que la iglesia sea arrebatada. Nosotros vamos a salir de la faz de la tierra y comienza el conteo final de esta última semana, que equivale a 7 años, hermano. 7 años, evidentemente, que se dividen en 2, 3 años y medio y 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio de una aparente paz y seguridad. Escuchaba por ahí a una persona que entrevistaban y hablaba de cómo fomentar la paz y la seguridad. La humanidad toda, nuestra sociedad, aún nosotros mismos, anhelamos paz y seguridad, ¿no es así? Estamos viviendo precisamente la carencia de esos dos elementos. Estamos viviendo carencia de paz y además carencia de seguridad. Pero eso no será una realidad, hermanos, por más que hayan políticas de Estado y que los políticos prometan y prometan, nadie va a poder cumplir lo que la Escritura ya ha determinado que sucediera. Van a venir tiempos terribles, hermano, pero nosotros antes, previamente, seremos sacados de la faz de la tierra. Por eso que las profecías bíblicas nos traen gozo, hermano, y también nos traen una palabra de alabanza, porque nos acordamos de lo que hemos sido librados por el Señor, porque el Señor no nos puso para ira, Él nos libra de la ira venidera. Por lo tanto, ¿qué es lo que está en ese aspecto profético de proyección profética? Que la paz y la seguridad no vendrá sino hasta que vuelva Cristo por segunda vez. Pero, acuérdense que el anticristo, el que se hace pasar por Cristo, ofrecerá en esos 3 años y medio iniciales una aparente paz y seguridad. Y Pablo lo dice con tanta precisión y de manera literal, ¿se acuerda? Primera Tesalonicenses, capítulo 5, cuando dice, dirán entonces paz y seguridad. La misma consigna. Una vez pasábamos acá una diapositiva donde aparece la página de las Naciones Unidas. Ya hace varios años, uno de los eslogan de las Naciones Unidas es precisamente paz y seguridad. Pero dice el texto, cuando todos estén, comillas, gozando de una aparente paz y seguridad, vendrá sobre ellos, ¿qué cosa? Destrucción repentina, y no escaparán. Porque se cumplirá la Escritura y se cumplirá esta última semana que trae el juicio de Dios, el justo juicio de Dios por causa del pecado. No crean que el Señor ha hecho vista gorda del pecado. El Señor va a castigar, va a sancionar duramente el pecado. Entonces ahí es cuando nosotros nos preguntamos, si nosotros somos pecadores, ¿por qué seremos salvos del justo juicio de Dios? Porque la obra de Cristo ha sido imputada a nuestras vidas, ¿no es cierto? Y nosotros ahora somos salvos y somos libres de la ira venidera. Entonces, hermano, hemos estado estudiando, en virtud de esta última semana, lo que son los sellos del Apocalipsis. Acuérdense que hay, podríamos decir, 21 juicios. Están los siete sellos, ¿no es cierto?, las siete trompetas y las siete copas de ira. 21 juicios que se van a derramar en esta tierra una vez que la iglesia sea arrebatada en el tiempo del anticristo. Hemos estado estudiando los primeros cuatro sellos, ¿cierto?, haciendo un breve resumen. El primer sello es el caballo blanco que aparece en el escenario, cuyo jinete, no cabe ninguna duda, es el usurpador, el que se hace pasar por Cristo. Acuérdense que anticristo no necesariamente o exclusivamente significa en contra de Cristo, como alguno pudiera decirlo, no. Anticristo significa algo más, que se pone en lugar de Cristo, que va a hablar de Cristo, que va a engañar a la gente, porque la gente va a decir, pero si este es cristiano, se habla de Cristo. Y por eso que la gente lo va a recibir con mucha alabanza, ¿sí? Capítulo 13 de Apocalipsis dice que la gente dirá, ¿quién como él? ¿Ah? Pero es toda una careta de engaño, porque esa falsa paz durará muy poco, durará solamente 3 años y medio. Entonces ahí se abre el segundo sello, que ya lo estudiamos, que era el caballo, ¿no es cierto? Después se sirve en la colación. se abre el segundo sello, ¿no es cierto? El caballo bermejo, el caballo rojizo, que quita así de manera estrepitosa la paz que aparentemente había establecido con pilares fuertes, ¿cierto?, el anticristo. Y resulta que nosotros vemos ahí el engaño, y a tal punto de que la gente va a quedar sorprendida. Bueno, ¿dónde estaban las promesas de paz? ¿Dónde estaba la seguridad que teníamos? Porque el hombre pone su confianza en los hombres. Y por eso que hasta el día de hoy ocurre eso, hermano. ¿Cuántas iglesias ponen confianza en los políticos? Piensa que los políticos le van a resolver el problema. De ningún lado, de un color y de otro, no va a cambiar nada lo que la profecía ya ha establecido. Después viene el siguiente caballo, que es el caballo negro, cuyo jinete porta una balanza y que pone en alto el asunto que estamos inclusive ya viviendo como principios de dolores, hermano. Esto es increíble porque es literal. Fíjense que con el conflicto de Rusia y Ucrania se agudizó el asunto de la carestía de los alimentos, específicamente el trigo. Fíjense que Rusia, Ucrania son grandes exportadores de trigo, ¿ya? Nosotros traemos un gran porcentaje de trigo desde afuera. No es solamente lo que nosotros producimos, sino que se trae de afuera. Entonces eso ha elevado el costo del pan. En el tiempo del anticristo, hermano, ya nosotros no vamos a estar, esto ya no será principio de dolores, sino que será realmente el juicio de Dios. Se va a disparar el pan a tal punto que una porción de harina, hermano, una porción de harina va a costar muy, muy caro, ¿ya? Y ahí pone el asunto de las clases sociales, porque también menciona, y lo hablamos, ¿no es cierto?, el asunto del trigo y también de la cebada. Porque en aquel tiempo, en los tiempos bíblicos, no solamente se producía pan de trigo, sino que también pan de cebada. El pan de trigo era para las clases altas y el pan de cebada para las clases más pobres. Pero también hace un llamado a que no dañare, como dice al final del versículo 6, el aceite ni el vino, en el sentido de las clases privilegiadas. Como siempre, todas las ¿no es cierto?, catástrofes que vienen a este mundo, siempre los que son azotados, sea terremoto, incendio, muchas cosas que son destructivas, ¿cierto? Hambre, la inflación, ¿a quién le afecta? Le afecta principalmente a la gente pobre, pero a la gente acomodada no le afecta. Claro, va a tener que gastar más, pero aún así no es un gran problema para ellos. Eso es lo que ponen alto en ese tiempo, cuando se abra el sello que hace asomar este caballo negro de la injusticia, la balanza desequilibrada, etcétera, etcétera, y que de alguna manera nosotros lo estamos palpando, y lo quiero dejar subrayado, en este principio de dolores, porque esto no es la tribulación o la gran tribulación, sino que solamente principio de dolores, es como el principio de los dolores de la mujer que está embarazada. Así lo califica, lo describe el apóstol Pablo. Y la semana pasada ya terminamos el último de los sellos, en este caso el cuarto sello, donde sale el caballo amarillento, el caballo amarillo que dice acá, que trae consigo algo muy particular y que estuvimos hablando. Trae la muerte y el Hades, ¿ya? Para poder entenderlo de una manera ilustrativa, es como que la muerte se va llevando a la humanidad, a la cuarta parte, dice aquí, note usted ahí, la segunda parte del versículo 8 dice, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. En otras palabras, la muerte va acarreando sus cadáveres y el Hades los va recibiendo. van unidos, la muerte y el Hades. Y nosotros, como leíamos ahí en Apocalipsis 20, va a llegar un día en que la muerte y el Hades serán lanzados al lago de fuego. ¿Ya? Esa es la muerte segunda. Esa es la muerte eterna, hermanos. Por eso que es tan importante esto. La profecía siempre conlleva el Evangelio. El que no está en Cristo ahora mismo, y si Cristo viene ahora mismo, va a tener que pasar la gran tribulación y va a morir por segunda vez. Por lo tanto, hermanos, este mensaje de profecía no es solamente la curiosidad de saber el futuro, sino que también lleva consigo la esencia del Evangelio, la salvación. Es hoy. Hoy, dice la Escritura, es el tiempo aceptable. Hoy día, no mañana. ¿Cierto? Entonces, es un lenguaje de urgencia. Y ahora, ya terminando con ese punto de la gran mortandad que va a venir a la tierra, si nosotros nos hemos sorprendido con los muertos de la pandemia, ¿cierto? No ha sido nada en proporción a lo que va a ocurrir en el tiempo de la gran tribulación. La cuarta parte de la tierra va a morir. Y sin considerar lo que viene en el sexto sello, hermanos, cuando hay un gran terremoto, ¿cierto? Cuando lo dice acá en el versículo 12, que lo vamos a estudiar, donde también muere gran parte de la humanidad, y sin considerar aún cuando cae un asteroide a la Tierra, fíjese, parece como estas profecías de, ¿cuánto se llama? El Salfate. No, pero aquí lo dice la Biblia, va a caer una estrella, dice la Escritura evidentemente, pero que va a impactar la Tierra y va a contaminar las aguas, y por eso va a morir mucha gente. Ahí sí que va a haber mortandad, hermano. Pero lo curioso, y quiero también señalarlo, aún con todo eso, dice la Escritura que ellos no se arrepintieron de sus pecados. Ya con todo lo que van a ver, hermano, los hombres van a tener que contemplar todo ese tipo de cosas, pandemias, guerras, muertes, violencia por todas partes, aún así no se arrepintieron, dice la Escritura. Muy bien, vamos al versículo 9 entonces, el capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 9. Estamos ahora en el quinto sello. Solamente recordar que es un rollo, es un libro que tiene siete sellos, ¿cierto? Y el único digno de abrir esos sellos, ¿quién es? Es Jesucristo, nadie más. Y ya el Señor nos ha anticipado lo que va a ocurrir. El primer sello, el segundo, el tercero, el cuarto. Y ahora abriremos, vamos a decirlo así, el quinto sello. ¿Qué es lo que ocurre cuando se abre el quinto sello? Mire, Juan es el que contempla todo esto. Acuérdense que el que recibió la revelación del futuro es el apóstol Juan. Dice que vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Note que lo que introduce acá es la justicia, ¿cierto? Y la venganza de todos los mártires de Jesucristo. Y cuando hablamos de mártires de Jesucristo, no solamente nos circunscribamos al tiempo de Cristo, al tiempo de la iglesia, sino que también incluyendo los mártires profetas que murieron también en el pasado. O sea, siempre los verdaderos creyentes, hermanos, han sido perseguidos, brutalmente matados, martirizados. ¿Se acuerda que el Señor lo decía? Jerusalén, Jerusalén, lloraba, ¿no es cierto? Es como un clamor. Tú que das muerte y apedreas a los que te son enviados. Si nosotros hacemos una mirada muy somera de los verdaderos profetas de antaño, ¿cierto? Nosotros vemos que todos aquellos eran perseguidos brutalmente, eran odiados. Quizá algunos son bien emblemáticos, como el mismo Amós. Amós era odiado, ¿no es cierto?, ahí en Israel, porque iba a predicar, iba a denunciar el pecado, la corrupción, y la misma cabeza religiosa es la que le decía, ¿no es cierto?, era la que le decía, vete allá a comer tu pan en Judá y déjate de joder aquí, una cosa así en términos actuales. Era odioso. Y si usted lo conecta con lo que dice Pablo también, dice que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, la gente tiene comezón de oír, pero no la palabra de Dios, sino que cosas nuevas, novedosas, como lo decimos en la mañana siempre, de prosperidad. Eso es lo que la gente quiere oír. Y se apartarán, dice, de la verdad y se volverán a las fábulas. Siempre los verdaderos creyentes que portan dos cosas que vamos a ver a continuación, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, han sido perseguidos brutalmente. Así que no esperemos, hermanos, el aplauso. No esperemos la aprobación de los hombres. Cuando hay una iglesia que procura ser fiel, esa iglesia será aborrecida, esa iglesia será despreciada, menospreciada inclusive por la voz, comillas, oficial de la iglesia que se hace llamar evangélica, en términos actuales. Entonces, hermano, el quinto sello introduce a las almas de los mártires. Note que dice el texto aquí bajo el altar. Este es un lenguaje muy significativo porque en esta imagen celestial, por ejemplo, ahí en el capítulo 8, si usted lo puede ver, capítulo 8, versículo 3 de Apocalipsis, dice, otro ángel vino entonces y se paró, ¿dónde? Ante el altar, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre, ¿dónde? Sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Acuérdense ustedes, hermano, que ya nosotros tenemos una instrucción en el aspecto terrenal de lo que es el santuario de Dios. ¿Se acuerda cuando Israel tenía que vagar en el desierto rumbo a la patria, no es cierto, no patria celestial, sino que a la tierra de Canaán, ¿cierto? A la tierra donde fluye leche y miel. ¿Cómo Dios establece un vínculo, un trato, una comunicación con este pueblo que amaba tanto? A través de un santuario, ¿cierto? Un santuario. Y ahí el Señor le envía a Moisés a construir un santuario con medidas, con materiales, con especificaciones muy detalladas que debía cumplir. Hay una cosa que me llama mucho la atención. Al final de Éxodo dice, y la gloria de Dios llenó el tabernáculo porque se hizo conforme a lo que él había mandado. Cuando hay obediencia, está la gloria de Dios. El Señor respalda cuando hay obediencia. Moisés no cuestionó nada, imagínense, había medidas específicas, había materiales específicos, ¿se acuerda? Esa mezcla de madera de acacia con oro, ¿cierto? Madera terrenal, podríamos decir, de árboles, pero también hablaba de la realeza en el término de mezclar la madera con el oro. El bronce, por ejemplo, que resiste la prueba del fuego, el altar de bronce, etcétera, etcétera. Entonces vemos especificaciones muy detalladas que Moisés las cumplió a cabalidad, sin cuestionar, porque uno humanamente dice, bueno, ¿qué pasa si no lo hacemos de madera de acacia, sino que de madera de pino, por decir? No, el Señor dijo acacia y punto. Por ejemplo, nosotros esto lo hablábamos cuando a veces se analizaba lo que era la cena del Señor. La cena del Señor es tan simple, hermano, un pan y una copa, pero que nos cuesta aceptar eso, ¿eh? Que sea un pan y una copa. No, es que las copitas, es que puede ser, ¿no es cierto?, un pan normal, una marraqueta, incluso. No, dice un pan, y si nosotros nos vamos al texto, es un pan ácimo, un pan sin levadura. Tan simple como eso. Nosotros no estamos para cuestionar lo que Dios dice, sino cumplir lo que Dios dice. Y ahí cuando hay obediencia, ahí también el Señor deposita su poder y excelencia. Entonces, dicho eso, el Señor, a través de Moisés, establece este vínculo de comunicación con un santuario que está ubicado en medio de las tribus de Israel, que se muestra muy bien en ese cuadro que después, al término, lo vamos a mirar, ¿ya? Entonces, en ese cuadro, o en esa figura, aparece algo importantísimo y trascendental, que es el altar. ¿Qué es el altar, hermanos? Cuando nosotros hablamos de altar, inmediatamente evocamos la palabra sacrificio. No puede haber altar sin sacrificio, como no puede haber sacrificio sin altar. La pregunta es, y ahí derribamos al tiro un mito, ¿en la iglesia evangélica puede haber altar? Como hoy día se le llama, pasan el altar, ¿no es cierto? Como que el que está delante es un sacerdote. Ese es un lenguaje católico romano que debe derribarse, es un mito que debe derribarse. No hay ningún altar. Porque el único altar que nos permite ahora tener relación con Dios se cumplió, vamos a decirlo así, casi 2000 años atrás, en el altar del Gólgota, donde Cristo fue sacrificado por nosotros. No obstante, hermano, esta figura del tabernáculo terrenal, donde aparece el altar, no solamente el altar de bronce donde se ofrecía el sacrificio, sino que también el altar del incienso, donde se ofrecían, ¿no es cierto?, estas especies de aromas que son símiles, símbolos de las oraciones. Yo me imagino entrando al lugar santo y con esos aromas grato, porque ahí tiene que ver con esa complacencia de Dios en el altar del incienso. Fíjese que esto es terrenal, aparte que era un tabernáculo portátil, que cuando el pueblo se movía, el tabernáculo se desarmaba. ¿Y quién era lo único que podían llevar esos utensilios y el tabernáculo? La tribu de Leví, ¿cierto? El arca, etcétera, etcétera. Pero aquí vemos en una expresión celestial, hermanos, un altar, donde está Dios llenándolo todo, pero están estos elementos que evocan el sacrificio, porque la gloria eterna tendrá una figura sin igual, que es la figura del Cordero que fue inmolado. Nunca eso va a cambiar, hermanos. De hecho, estamos estudiando los siete sellos, y ¿quién fue digno para o quién será digno para abrir los siete sellos? El Cordero, dice. Cordero de Dios, el Cordero, así como lo dice también en el sentido de poder, de realeza, el león de la tribu de Judá. Esas dos características reúne nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí vemos una referencia muy importante sobre lo que significa en el cielo un altar donde aparecen los ángeles. Aparece el incienso que tipifica, ¿no es cierto?, estas oraciones que se elevan, las oraciones de los santos, precisamente en el altar. Si avanzamos un poquito, otra referencia está en el capítulo 9, versículo 13. El sexto ángel tocó la trompeta. Yo oí una gran voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Note ahí otra referencia, capítulo 14, versículo 18, dice lo siguiente. Apocalipsis 14, 18 dice, y salió del altar nuevamente otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la voz aguda, diciendo, mete tu voz aguda y vendime a los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. Note, hermanos, que este altar tiene una relevancia en todo lo que viene en el futuro en el aspecto celestial. Ahora, ¿cómo podemos comprender más esto para no dejarlo pasar así rápidamente? Porque note que son las almas de los que están pidiendo justicia y venganza. Eso es lo que estamos tratando, ¿no? Estamos siguiendo la línea. Bajo el altar están diciendo, como dice el versículo, ya no vamos a leer, el versículo 10, ¿hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Es una petición de justicia, una petición de venganza. ¿Cómo comprendemos esa figura? Mire, yo creo que usted lo conoce muy bien. Vámonos a Isaías capítulo 6. Con esto avanzamos en este versículo para que se entienda. Isaías, dije, ¿cierto? ¿Está bien? Capítulo 6. Versículo 5 al 7. Dice así la palabra del Señor. Isaías capítulo 6, versículo 5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, note Rey con R mayúscula, es Dios, Jehová de los ejércitos. Note, versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo con su mano, en su mano un carbón encendido, tomado ¿de dónde? Del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí, que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Qué gran escena, hermanos, la visión de este profeta Isaías. ¿Por qué? Porque él contempla la gloria de Dios de una manera increíble. El soberano permitió que Isaías contemplara esta visión y él ve serafines, que de inmediato nosotros entendemos la doctrina de los ángeles, la angelología, entendemos que hay características de ángel. Están los serafines, están los querubines, están los ángeles, los arcángeles, ¿no es así? Son cuatro, no sé si llamarlos categorías, pero tipo de ángeles, cuya función es distinta. Los serafines precisamente son los que están más cerca de la presencia de Dios. Tienen seis alas. Note lo que dice acá en el versículo 2. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Seres angelicales que nosotros no nos imaginamos. Imagínense ver un ángel, debe ser impresionante. Ahora, la palabra serafín denota la palabra de ardiente, es decir, la luz refulgente de Dios no es llegar y estar cualquiera de nosotros ahí presente. Por eso es que ellos tapan su rostro, se cubren de esa luz tremenda del Señor. Ahora, Isaías vio esa escena, y esto es lo que me llama la atención, hermano. Lo primero que él reconoce es que está liquidado. Porque él sabe que no podía ver a Dios. Es que sabía que en cuerpo de pecado era signo de muerte. Nosotros no estamos capacitados para ver al Señor ahora, hermanos. Y esto desmorona otro de los mitos. ¿Cuántos hemos escuchado que dice que ven al Señor, que se le aparece el Señor? A lo mejor se le apareció a alguien, pero el Señor jamás. Porque nosotros no estamos capacitados para ver al Señor. El apóstol Pedro dice, ¿en quién creéis? Sin haberle visto. Porque eso es fe. Nosotros creemos sin ver. Pero un día le veremos. Y le veremos tal como Él es. Pero eso no ocurrirá si no antes nosotros somos transformados, glorificados. Ya, en esa escena, lo primero que dice Isaías en el versículo 5, ¡ay de mí! Ya, yo aquí ya me muero. Un pecador está viendo la gloria de Dios. Ya, porque el hombre espiritual, hermano, el hombre espiritual, he dicho muy de paso, no tiene convicción de capacidad y de pureza en sí mismo, sino que se siente pecador. Fíjese que esa es una gran distinción con respecto al inconverso. El inconverso puede decirlo con sus labios, sí, yo soy pecador, como todos somos pecadores. Pero lo que hace el Espíritu de Dios en un creyente es que no solamente dice soy pecador, sino que se siente pecador. Y cuando está esa convicción de pecado, uno clama como, ¿no es cierto?, Isaías, ¡ay de mí! Que es lo mismo que en otras palabras decía Pablo. Palabra digna y fiel, decía Pablo, ¿se acuerda? De ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, decía él, yo soy el primero. Él se ponía en el primer lugar de los pecadores, ¿por qué? Porque tenía convicción de pecado. Eso es lo primero. Isaías tenía convicción de pecado. Estoy viendo la gloria de Dios, ¡ay de mí que estoy muerto! Ya de aquí no me salvo. Porque soy hombre inmundo de labios. Imagínense, lo está diciendo el profeta. Y vivo en medio de un pueblo inmundo de labios. Pero, viene la parte central, versículo 6, uno de los serafines voló hacia él, trayendo un carbón encendido, tomado ¿desde dónde? Del altar. Nuevamente poniendo en alto el altar que nos permite salvación. Sin el altar del sacrificio, no hay salvación, mis hermanos. Recuerden siempre la secuencia de entrada del tabernáculo. Lo primero que encontramos una vez que entramos al tabernáculo, ¿qué cosa es? El altar de bronce, el altar del sacrificio, que está lleno de brasas para poder tener un continuo fuego del sacrificio. Entonces, en el aspecto celestial, dice que un serafín toma un carbón encendido y toca con eso, ¿no es cierto?, con ese carbón, los labios del profeta, y le quita la culpa, es decir, lo justifica, eso es, lo declara justo, y le borra todos los pecados. Es maravilloso esto, es la salvación mesiánica, hermano, eso es lo que está diciendo, es la obra de Cristo, aunque no menciona a Cristo, es la obra de Cristo imputada en el profeta Isaías. Todo en el marco del altar. No puede haber, hermanos, redención, no puede haber alabanza al Redentor si no está el altar, ¿se entiende? Entonces, comprendiendo aquello, volvamos a Apocalipsis, los últimos minutos que nos quedan, y descubrimos que los mártires están al alero del altar. Es como decir ahora mismo, me gozo en la cruz de Cristo, hermanos. Nos gozamos en la cruz de Cristo. ¿Cuál es tu gloria? ¿Cuál es mi gloria? La cruz de Cristo, el altar del sacrificio, donde Cristo murió por tus pecados, donde Cristo derramó hasta la última gota de su sangre por salvarte a ti y a mí, vil pecador. Eso es lo que está diciendo en un lenguaje ya celestial. Las almas de los decapitados, las almas de los que habían muerto, estaban al alero, bajo el altar. ¿Se entiende? Ahora, cuando dice acá en el versículo 9, dice, leámoslo, dice, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Está hablando precisamente de estos mártires o testigos. No sé si usted se recuerda, hace varios años atrás estudiamos lo que es el testimonio. Hablamos lo que es ser testigos de Cristo. La palabra testigo o testimonio están íntimamente ligadas con la verdad. Cuando usted dice la verdad, cuando usted lleva la verdad, es un fiel testigo de Cristo. No su verdad, no mi verdad, sino la verdad de Jesucristo. El testimonio va asociado a la persona de Cristo. Entonces, cuando vemos esa palabra aislada, de manera individual, la palabra testigo es curioso, pero en el griego es el término, el vocablo martus, de donde deriva la palabra mártir. Los testigos verdaderos y fieles en el tiempo de Cristo eran martirizados. Nosotros hoy día, siendo testigos de Cristo, presentando su palabra o procuramos presentarla fielmente, somos testigos de Cristo, no directamente, sino a través de esta palabra. Quizás no vamos a ser martirizados, pero sí vamos a recibir de una u otra manera, en una u otra medida, persecución. Lo vamos a leer. Pero creo que quede claro que la palabra testigo no significa un título nobiliario, sino que está diciendo la Escritura que todos aquellos fueron martirizados por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Podríamos decir, ¿cuál fue el delito de ellos? Ser fieles testigos de Cristo, decir la verdad. Mire, llevándolo al plano actual, ¿usted se ha dado cuenta que vivimos en una esfera de mentiras? Usted termina no creyéndole a nadie, desconfiando de todos, aún de nosotros mismos. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado, no dice de aquel y de ayer, no, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Vivimos en una esfera de mentiras, hermano, en una esfera de falsedades. Por lo tanto, aferrarnos del Evangelio es llevar el testimonio, ¿cierto?, el bastón de la verdad. Y aquí hay un ejemplo muy notable en Apocalipsis, no sé si usted se recuerda, en el capítulo 2, si me ayudan a buscarlo acá, en el capítulo 2, versículo 13, donde aparece un tal Antipas. Dice en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 13, yo conozco tus obras y dónde moras. ¿Qué dice? ¿Dónde está quién? El trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Bueno, aquí en el contexto está hablando de la iglesia en Pérgamo. ¿Se acuerda cuando estudiamos las siete iglesias que nos tomó harto tiempo? La iglesia en Pérgamo tenía varios errores. No obstante, había un remanente fiel. Siempre en un lugar donde usted ve errores, siempre hay un remanente que tarde o temprano saldrá de allí. Como nos pasó a todos nosotros, hermano. Sin ser presumido, fuimos sacados del sistema. Son remanentes que el Señor reserva por pura gracia. Y en esa iglesia apóstata de Pérgamo, ¿no es cierto? Esa iglesia que se casa con el Estado, que asume compromisos estatales y que asume el concepto, ¿no es cierto?, de jerarquías eclesiásticas, porque dice, por ejemplo, en el versículo 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Acuérdense que muy, muy rápidamente, la doctrina nicolaíta era aquella que básicamente imponía el uso de jerarquías en medio del pueblo de Dios. Dios, Cristo, aborrece aquello. Y parece repetitivo, pero siempre es bueno recordar. El Señor le dijo a sus discípulos, en sus instrucciones así íntimas, no queráis que nadie os llame rabí, ¿ya? Porque uno es vuestro maestro, uno es el que está encima de todo para llenarlo todo, es Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. Eso debemos repetirlo, sobre todo en días actuales donde también la ruina de la iglesia ha llevado a que los líderes se suban a los altares, ¿cierto? Y se pongan títulos, y se pongan esos títulos muy rimbombantes, ¿no es cierto? Como aquel que se repite hoy día que ya no son pastores, hoy día son doctores, ¿cierto? Parece clínica, ¿eh? Doctor tanto, venga. Está lleno de doctores. ¿Por qué no nos llamamos hermanos, simplemente? Para que la levadura no se nos infle, ¿no es cierto que es mejor? Pedro, cuando habla de Pablo, dice, nuestro amado hermano Pablo, punto. No le dice el apóstol Pablo o el doctor Pablo. A lo mejor parece irrelevante, pero no es irrelevante. Eso está llevando a más ruina a la iglesia, a la cristiandad. Volvemos al punto. En medio de esa apostasía, de esos errores doctrinales, había un remanente. Habían hermanos, en el versículo 13 dice que retenían el nombre de Cristo y no habían negado la fe. aún viviendo donde mora Satanás. Y aparece un tal Antipas, que fue sacrificado en el famoso, no sé si se recuerda cuando lo estudiamos, en el famoso buey de bronce. Había un martirio, hermanos, como testigo de Cristo, como mártir de Cristo, fue puesto en el buey de bronce, que tenía agua, y lo ponían al fuego, y empezaba a hervir el agua, y el Antipas fue literalmente cocido en medio de esa agua hirviendo, hermano. Y por las, porque era un buey de bronce que tenía las narices abiertas, y por ahí salía el vapor del agua hirviendo, y adentro Antipas. Eran martirizados por causa de la palabra de Dios, hermano. Y eso el Señor no se ha olvidado. Y en el quinto sello, ya los pone en alto a todos los mártires de Jesucristo. Y entre esos, evidentemente, Antipas. Y podríamos seguir y nombrar más, el mismo Pablo. Dice que Pablo fue decapitado. El apóstol Pedro fue crucificado boca abajo en el tiempo de Nerón. ¿Sí? Otros fueron ahorcados. El mismo Juan, que por la providencia divina y por sus planes soberanos de Dios, no permitió que fuera martirizado, pero fue exiliado, ¿no es cierto?, deportado a Asia Menor. Ahí terminó sus días. Pero el resto todos fueron martirizados. El propio Esteban, ustedes se acuerdan que fue lapidado por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces todos ellos, su sangre será vengada cuando comience también la apertura de estos sellos, mis hermanos. Ahora, ya terminando, volvamos a Apocalipsis 6. Dice estas dos expresiones que a mí me llaman mucho la atención. Los muertos, los mártires, los testigos fieles, por causa de dos cosas. De la palabra de Dios, ¿y qué más? Y el testimonio de Jesucristo. ¿Ya? Por ejemplo, si usted retrocede un poquito, vamos al Apocalipsis ahí mismo, capítulo 1 al 3. Vamos a dar lectura a estos tres versículos, porque también no quiero dejar fuera el versículo 3, que es apasionante. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, note, las cosas que, note ese verbo, que deben, no que podrían, no, que deben suceder pronto. Inminencia, es un decreto inminente, hermanos. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, note el versículo 2, que ha dado, ¿qué cosa? Testimonio de la palabra de Dios, ¿y qué más? Y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Versículo 3, ahí estamos nosotros, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, ¿por qué? Porque el tiempo está cerca. La iglesia, hermanos, de los primeros tres siglos vivía en la perspectiva de la esperanza del inminente regreso de Cristo. Eso hay que reivindicar, eso hay que cultivar. A todo hermano que se nos cruce en el camino, que sea de otra iglesia donde están hablando de avivamiento, y lo hablábamos, ¿no es cierto?, nos acordábamos, ahora están diciendo que ahora sí viene el avivamiento este año, ¿ya? Ahora sí que sí. Un avivamiento que no llega, yo llevo décadas esperando, comillas, esperando un avivamiento que no llega, ¿y por qué no llega? Porque no existe. Porque lo que viene es el juicio de Dios. Y lo que tenemos que decir a todos los hermanos que el Señor nos permita que se nos cruce en el camino, Cristo viene pronto. Lo que está escrito se va a cumplir. Lo queramos o no, lo creamos o no, se va a cumplir. Por eso es que me quería detener en esa palabra, cosas que deben suceder pronto. Pero terminemos con esta frase. Menciona a Juan diciendo en el versículo 2 que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, dos elementos que han acompañado en la historia a los fieles testigos de Cristo. No hay testimonio de Jesucristo, sino por la palabra de Dios. Cualquier persona que diga yo amo a Cristo, yo sigo a Cristo, yo soy discípulo de Cristo y abandona la palabra de Dios, es un falso testigo. Así hay que decirlo con todas sus letras. El que ama a Cristo, ama también su palabra. Él lo dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. Que el Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, vamos a tu presencia para darte las gracias por estar enseñándonos a todos nosotros sobre lo que vendrá. Porque Es tan dramático lo que viene que primero sale de nosotros, de nuestras bocas, un cántico de alabanza, de gratitud por lo que ya sabemos que hemos sido librados del juicio venidero. Honramos tu nombre y te reconocemos como el soberano, porque todo lo que estamos leyendo no es que pueda ocurrir o quizás ocurrirá, sino que debe ocurrir. Es un decreto que tú lo has determinado desde antes. Ayúdanos a ser sumisos y humildes, Señor, para presentar tu palabra tal cual está escrita. Y ayúdanos, Señor, el resto de nuestra vida, de aquí al arrebatamiento de la iglesia o cuando nos llames a tu presencia, a ser fieles testigos de Jesucristo, tu Santo Hijo. Que procuremos cada uno de nosotros guardar fielmente tu palabra y el testimonio de Jesucristo. Que si somos perseguidos no sea por nuestros pecados, por nuestros errores y desaciertos, sino que sea por causa de tu palabra y del testimonio de Jesucristo. Ayúdanos a pagar el precio de ser testigos de Cristo. Sabemos que tu palabra nos advierte de que todo el que quiera ser fiel padecerá persecución y que se nos ha concedido que no solamente creamos en Él, sino que también padezcamos por Él. Nuestro Padre, gracias por las profecías bíblicas, porque también en medio de lo que estamos viviendo en la actualidad, donde vemos un mundo que está convulsionado, está en un desconcierto, donde la carestía de los alimentos produce tribulación, produce angustia en las personas más necesitadas, tenemos paz, porque todo esto que está ocurriendo, que son principios de dolores, y todo lo que ocurrirá, está detalladamente controlado por tu mano soberana, Señor. El mundo no está descontrolado fuera de tu alcance, sino que tú lo has permitido porque es necesario que se cumplan las Escrituras. Honramos tu santo nombre, Señor, y como leíamos en la mañana, tú eres digno de recibir el honor, el imperio y la potencia por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús oramos. Amén.